días, amigos todos. La palabra del Señor nos da vida, nos aumenta la vida, si sabemos emplear esa palabra bien, si la metemos dentro de nuestro corazón y sabemos orar con las palabras que Dios nos pone en la Sagrada Escritura, que son para ejemplo de muchas oraciones, como son los salmos. Y llegamos al Salmo 30, que en algunas Biblias, en muchas Biblias, es el 29. El 30, según la definición, en la clasificación de los hebreos antiguos, y el 29, según la iglesia primitiva, que ahora se está volviendo más a lo más anterior, pero es lo mismo. El hecho es un salmo en que empieza: te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dado la victoria a mis enemigos. Bueno, me has librado, o de una manera original comienza: te ensalzaré, Señor, porque has tirado de mí y no has dado la victoria a mis enemigos. ¿Qué significa esa palabra exacta, has tirado de mí? Parece ser que es una acción de gracias por una enfermedad grave. Alguien que estaba abajo en la tumba casi, y Dios ha tirado de él de la cuerda para arriba para librarle. Bueno, algo así se va expresando, y que parece ser, si se trata de una acción de gracias de un enfermo grave, como que el salmo hubiera sido hecho o transcrito después de lo que nos había dicho el profeta Isaías, describiendo la enfermedad y la curación del rey Ezequías, que también está expuesto en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 20. Pues en el capítulo 38 de Isaías nos va describiendo cómo el rey Ezequías, que era uno de los poquitos reyes buenos que existieron, pues cayó enfermo. Y el profeta Isaías fue donde él y le dijo: haz testamento porque vas a morir sin remedio y no vivirás. Entonces Ezequías dice que se volvió de cara a la pared y oró al Señor con una oración muy profunda: acuérdate, Señor, que he sido sincero contigo, y de qué vale la muerte, y en fin, algo de todo esto que está en el Salmo. Y Dios le dijo que iba a vivir 15 años más. Y el profeta Isaías mandó que trajeran un emplasto de higos, lo aplicasen a la herida para que se curase. El hecho es que se curó y vivió, sobre todo como consecuencia de esa oración profunda, de esa súplica. Bueno, pues luego cantaría un canto de acción de gracias, y más o menos esta puede ser como una expresión de esa acción de gracias el salmo, que luego se realizó, se hizo, se transcribió el Salmo 30, en que dice: te ensalzaré, Señor, porque has tirado de mí y no has dado la victoria a mis enemigos. Señor Dios mío, te pedí auxilio y me sanaste. Señor, alzaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Entonces va describiendo lo que Dios había hecho con él, que cuando estaba ya muriendo, es decir, prácticamente como aquellos que están bajando a la fosa, Dios le libró, claro, suponiendo que se exprese al profeta, al rey Ezequías, pues cuando ya él había suplicado. Pero esto puede valer, claro, son ejemplos que pueden valer para cuando uno tiene una desgracia grande y sabe que Dios nos ha librado, y tenemos que darle gracias. Y por eso, para darle gracias, continúa: tañed para el Señor sus adictos, dar gracias a su nombre santo. Un instante dura su cólera, toda la vida a su favor. Al atardecer se hospeda el llanto, al amanecer el júbilo. Entonces luego comienza a pensar lo que estaba pensando en estando enfermo, en la oración aquella. Yo pensaba muy seguro: no vacilaré jamás. Señor, con tu favor me estableciste sobre montañas firmes, escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé, a mi dueño supliqué: ¿qué ganas con mi muerte, con que baje a la fosa? te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu lealtad. Escucha, Señor, ten piedad, Señor, socórreme. Es decir, que la intención es que en ese momento, en aquellas circunstancias en que todavía no pensaban en la eternidad como una dicha, el que puede ser que la muerte temprana, si la vida ha sido digna, pues puede ser un bien por la entrada en la gloria. Entonces sienten solamente con que la enfermedad pasada, las circunstancias adversas, la desgracia o el peligro superado, es como salir de un pozo profundo, es respirar a fondo, es sentirse agradecido a la vida, a las fuerzas vitales que de nuevo nos invaden, que nos hacen renacer, revivir, olvidar las angustias pasadas. Y para el creyente es volverse hacia Dios, agradecer el regalo infinito de la luz, del respiro, de la paz, de la salud. Eso es lo que hace el salmista. Y ciertamente, pues la enfermedad es una desgracia, un peligro, que para aquel ambiente es como causado porque Dios está airado ante el pecado, la infidelidad, y por eso pues dice que vuelva su rostro y que le haga cambiar, le muestre la infinita ternura, la bondad, y que permanezca así en ese favor eterno. Y las lágrimas son como que va derramando el ser humano castigado por Dios, que deben ser enjugadas por esa bondad misericordiosa de ese Dios que está con nosotros y que va a cambiar el luto en danza y va a hacer que vistamos en fiesta. Así va a terminar este salmo, en que es de alabanza, en que comienza: te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Sacaste de la muerte, nos libraste de sus manos.
Cantaré, Señor, porque me has librado. Cantaré, Señor, porque me has librado.
Cantad, hermanos, al Señor, pregonad su nombre santo. Ha librado a nuestro pueblo, nos tiene bajo su manto.
Así vemos cómo el salmo no solamente se fija en aquel enfermo grave que ha sido sanado, sino el mismo pueblo como tal, en situaciones difíciles, ha pedido la salvación de Dios y Dios ha venido a su encuentro.
Socórreme en mi llanto, te daré gracias por siempre, nunca me has abandonado.
Y el autor pone unas razones como interesadas en cierto sentido. Pero Señor, ¿qué ganancia puede tener Dios por la muerte de sus fieles? Si pierde un adorador. Esa era la idea que tenían entonces.
Tu favor dura por siempre, por la tarde vienen lágrimas y al alba nos alegramos.
Y así va a terminar con esa alegría, ese alabar al Señor, y termina: cambiaste mi luto en danza, me desataste el sayal y me ceñiste de fiesta. Así te canta mi alma sin callarme, Señor Dios mío, te daré gracias siempre. Dire, aquí se entiende cómo una mujer, sobre todo, pues se cambia el sayal que tiene cuando está de luto o cuando está trabajando, entonces se cambia en traje de fiesta, Y ese vestido de fiesta simboliza la alegría interior porque Dios nos ha librado y le debemos dar gracias, no solo ahora, sino para siempre. Podríamos hacer también una reflexión de cómo el ser humano cambia constantemente de humor, cómo pasa de la alegría al desaliento a veces, y hay estos sentimientos tan encontrados en nosotros. Pero tenemos que confiar más en el Señor para que estemos firmes y que recordemos cómo nuestra religión nos lleva a la Pascua, a la resurrección. Y cuando el Señor cambió el luto y el dolor de los discípulos a la alegría desbordante de la resurrección, es lo que quiere realizar en nosotros. Por eso cuando a veces nos va mal, nos desesperamos, sepamos que puede salir el sol de Dios que siempre está con nosotros y que nos ayuda en este caminar. Y vamos a continuar ya con el Salmo 31, 30 en otros libros, las Biblias, en que es algo parecido, una expresión de aquel que está orando: a ti me acojo, Señor, no quede yo nunca defraudado, por tu justicia ponme a salvo. Este salmo, según vayamos adelantando, veremos que hay como ideas sacadas de otros salmos que están como entremezcladas. Es decir, que es un salmo donde hay muchas cosas, y el que sufre, el que espera, el que sabe experimentado de Dios, el que le busca cobijo, y hasta parece como que hay dos salmos unidos, pero esto iremos viendo. Lo importante es que un alma, una persona, se confía en Dios y se pone en las manos de Dios. Y se pone en las manos de Dios pidiendo justicia. Esto no es nuevo, sino que esto sale en muchos, en varios salmos. En aquel tiempo, pues, era muy difícil la justicia, podían venir falsos acusadores, y por lo tanto, pues, uno tenía que acogerse a Dios, y confiaba en la justicia divina, sobre todo, y es el que nos tenía que poner, el que le tenía que poner a salvo. Y por lo tanto, pues, con toda intensidad, pues, suplica: préstame oído, ven a prisa a librarme, sé mi roca de refugio, mi alcázar salvador, que mi peña y alcázar eres tú, por tu nombre dirígeme y guíame, sácame de la red que me han escondido, que tú eres mi amparo. En ideas parecidas de súplica, de liberación, acosado por cazadores que intentan matarlo como si fuese un animal indefenso, y entonces busca una peña donde se pueda refugiar, y de allí alguien le saca y le conduce a un lugar seguro. Quizá el autor pudiera tener la imagen de David, porque se atribuyen los salmos a David, pero no es que los haya hecho David, varias veces se lo he dicho. Pero sí, la idea, la imagen de David está muy patente en algunos salmos, como por ejemplo aquí, que podría imaginarse a David cuando era perseguido, refugiado, desanimado, lejos de la presencia de Dios, y por lo tanto estaba pensando en una roca, en una fortaleza, en un alcázar, una ciudad amurallada, quizá un templo en medio de ella, donde se pudiera poner en cobijo, al amparo de ese templo, como era la costumbre entonces. Desde el versículo 6, como en otros salmos, como que se adelanta la idea de que ya el Señor, pues, nos va consolando. Primero está la petición y ya va a dar gracias porque se entiende que Dios le festeja, y se arroja sobre todo en las manos de Dios. Esta es muy importante, esta frase: en tu mano encomendaba mi vida y me libraste, Señor Dios fiel. Odias a quienes veneran ídolos vanos, yo en cambio confío en el Señor. Festejaré, celebraré tu lealtad, pues te fijaste en mi aflicción, velaste por mi vida en peligro. No me entregaste en poder del enemigo, colocaste mis pies en terreno espacioso. Siempre está como la metáfora militar, como si el que huye pues está huyendo de un enemigo verdadero y Dios le va ayudando porque él es el alcázar, la peña, es decir, que son, diríamos, espacios de guerra, espacios de libertad, pero dentro de una batalla. Y por eso va a celebrar y festejar la lealtad, la protección de Dios. Así también podríamos decir nosotros, recogiendo palabras de un salmo pasado, del Salmo 16, protégeme Dios mío, que me refugio en ti.
Protégeme Dios mío, me refugio en ti. Protégeme Dios mío, me refugio en ti.
El Señor es mi heredad,
me refugio en ti.
Conmigo va el Señor,
me refugio en ti. Protégeme Dios mío, me refugio en ti. Protégeme Dios mío, me refugio en ti.
Mi suerte está en su mano,
me refugio en ti.
Siempre tengo al Señor,
me refugio en ti. Protégeme Dios mío, me refugio en ti. Protégeme Dios mío, me refugio en ti.
Con Él caminaré,
me refugio en ti.
Con Él no moriré,
me refugio en ti. Protégeme Dios mío, me refugio en ti. Protégeme Dios mío, me refugio en ti.
Desde el versículo 10 va a comenzar como si fuese otro salmo diferente, pero están unidos y tienen una idea muy parecida.
Se alegra el corazón, conmigo va el Señor.
Y empieza diciendo desde el versículo 10: piedad, Señor, que estoy en aprieto, se consumen de pena mis ojos, mi garganta y mi vientre, mi vida se gasta en la congoja, mis años se van en gemidos, por mi culpa decae mi vigor y se consumen mis huesos. Soy la burla de todos mis rivales, mis vecinos me hacen gestos, soy el espanto de mis conocidos, me ven por la calle y escapan de mí, me han olvidado como a un muerto, me he vuelto un cacharro inútil. Oigo a muchos motejarme, pájaro de mal agüero, mientras se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Bien, aquí va exponiendo las dificultades grandes en una vida, primero en enfermedades, porque hay varios salmos, hemos visto cómo la enfermedad es una causa para poderse dirigir a Dios, que es un aprieto. Y aquí va exponiendo los ojos, la garganta, el vientre, es decir, la vida, los años, el vigor, todo va decayendo, son gemidos. Pero luego no solamente las dolencias físicas, sino también la pena, la congoja, es decir, son causas ya internas, espirituales. Y aquí va poniendo que es culpa suya, en cierto sentido, piedad, pero al mismo tiempo él va enumerando lo que lo peor es lo que los otros, los vecinos, los familiares, la gente tienen contra él. Entonces va enumerando los insultos, los comentarios, las murmuraciones, desvío, abandono, olvido, hostilidad, es decir, que es el que está orando es objeto no solamente de dolencias del cuerpo, sino sobre todo dolencias en el alma, como son el ser objeto de burla, de terror, de olvido, de agresión. Y así va exponiendo hasta considerar, como esta traducción que dice, que es como un cacharro inútil. Esto del cacharro inútil tiene su gracia en el sentido de que hay momentos en la historia del pueblo de Israel, en la Sagrada Escritura, como esto del cacharro inútil tiene un arreglo cuando se pone en las manos de Dios para que Dios, como un alfarero, lo haga de nuevo. Así el profeta Jeremías lo decía, y a algunos otros profetas también, que el pueblo de Israel era como un cacharro inútil. Así uno se siente, para que Dios le proteja y para que Dios le reforme también. Estas expresiones, pues es posible que sean derivadas también del profeta Jeremías, cuando mientras se conjuran contra mí y traman quitarme la vida, en fin, y todas las expresiones de comentarios, de murmuraciones, de abandono, pues todo lo que habían hecho contra él. Y ahora ya, desde el versículo 15, al mismo tiempo que se pone en las manos de Dios, entonces sigue pidiendo: pero yo confío en ti, Señor, digo, tú eres mi Dios. Esta expresión es como una actitud profunda y básica del salmista, la declaración fundamental, tú eres mi Dios. Es decir, aquel que verdaderamente es el sostén de mi vida, el Dios verdadero. Y por eso dice, en tu mano están mis azares, líbrame de los enemigos que me persiguen, en tus manos están mis azares. Aquí sí que podíamos reflexionar y pedirle al Señor y decirle que benditas manos, en donde estamos, todas nuestras preocupaciones, los azares, es decir, por eso las preocupaciones de la vida, las congojas, todo está en las manos de Dios. La suerte buena, la suerte mala, los altos y los bajos, las penas y gozos, todo eso que es la vida de cada uno está en las manos del Señor. Y el Señor conoce el tiempo y la medida, y conoce las fuerzas y la falta de fuerzas, los deseos, las limitaciones, los sueños, las realidades. Todo eso es lo que quiere decir aquí. Los azares de la vida están en la mano de Dios. Este sentido de la providencia, cuando rezamos el Salmo, nos puede ayudar verdaderamente para sentirnos en las manos de Dios, y que, claro, Él nos libre de los enemigos, pero a veces no de los enemigos tanto externos como de los internos, sobre todo del pecado, de caer en pecado. Muestra a tu siervo, sigue, tu rostro radiante, sálvame por tu lealtad. Señor, que no fracase por haberte invocado, que fracasen los malvados y bajen mudos al abismo, queden mudos los labios mentirosos que profieren insolencias contra el justo con soberbia y desprecio. Hay en esto una frase que se repite a veces en la Biblia, en momentos importantes: muestra a tu siervo tu rostro radiante, es decir, que ilumine el rostro del Señor, que como cuando se dice que Dios te bendiga, ilumine tu rostro sobre ti, es decir, significa que le muestre benévolo, como el sol en un día sereno, en un sol radiante, así algo parecido significa el rostro de Dios, que es signo de bendición. Y por lo tanto, esa justicia que se invoca tiene esa respuesta en Dios, en que Dios le muestra el rostro benévolo. Y si prosigue luego ya en el versículo 20, decimos que es como un conjunto, diríamos, de frases de distintos salmos, pero que para una oración pues está muy bien expresado, porque aquí se van expresando diferentes sentimientos, y por lo tanto siempre coinciden algunos de los buenos sentimientos que tengamos, en que nos interesa en esta palabra de la Biblia. ¿Qué bondad tan grande reservas a tus fieles y despliegas a la vista de todos con los que a ti se acogen? En tu escondite personal los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tienda de lenguas pendencieras. Bendito el Señor que hizo por mí prodigios de lealtad en la plaza fuerte, y yo que decía a la ligera, me has echado de tu presencia, pero tú escuchaste mi súplica cuando te pedí auxilio. Aquí ahora, pues va expresando la bondad de Dios, y va remontándose, diríamos, en tono admirativo hasta la presencia del Señor. Ese Dios que muestra su bondad, y que lo más grande que tiene de Dios es su bondad cuando alguien le grita esos gritos de socorro, y esa es la fuerza de esa acción de gracias que va a terminar con el decir que todos aplaudan al Señor, que todos le amen, y así termina: amad al Señor sus leales, que el Señor guarda a sus fieles, pero paga con creces a quien actúa con soberbia. Sed valientes y animosos los que esperáis en el Señor. Entonces termina con un himno de amor, de esperanza, de amar al Señor, los que son animosos y valientes, porque hace falta ser valientes para esperar en el Señor. A veces para esperar sin esperanza. Esa frase que hemos comentado: en tus manos están mis azares, en tus manos encomiendo mi vida, es algo así como lo que nos recuerda cuando Cristo agonizante entrega a su Padre todas las cosas, todo el porvenir, todo, diríamos, toda la esencia de su vida. Luego también San Esteban mártir pronunciaría algo parecido: es la entrega en el Señor, porque Dios es nuestro Salvador. Así, ahora, terminando ya este programa, recordando estos dos salmos que hemos leído, podamos decir que Dios es nuestro auxilio, porque Él es la roca, la luz, el auxilio, la salvación, y nada hemos de temer. El auxilio me viene del Señor.
El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor.
Y porque viene el auxilio del Señor, por eso podemos arrojarnos en sus brazos, como decía hacía unos salmos.
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor.
Pues sí, amigos, sed valientes y animosos los que esperáis en el Señor. Y si no esperamos, pues aumentemos, pidamos al Señor que nos aumente la fe, la esperanza para estar con Él.
El día del peligro esconderá en su morada. El auxilio me viene del Señor.
Que podamos decir como el Salmo: bendito el Señor que hizo por mí prodigios de lealtad. Que también nosotros seamos leales, sinceros con Él.
Una cosa pido al Señor, eso buscaré.
Así pues, amigos, busquemos estar en la casa de Dios siempre, y veremos cómo la alegría estará en nuestro corazón. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor.